Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 25 de agosto de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling con una semana que, como siempre es, ya ahora recientemente, es común tener varias noticias, varias cosas que comentar, también de cara a lo que viene después, porque hay otro pay-per-view la próxima semana, así que estamos llenos de cosas para hablar. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle el botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify y de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en el programa, en el directo, como decías, con una cantidad de cosas, ¿no? Otra vez tenemos que hablar de una semana cargada de noticias, otra vez tenemos que hablar de previas, de, bueno, los shows que pasaron, obviamente. Muchos temas, bueno, de actualidad, ¿no? Cosas que van sucediendo en el mundo del wrestling. Creo que van a ser así probablemente unas cuantas semanas de las próximas, al menos un par de meses, ¿no? Tenemos este camino al debut de All Elite en la tele, así que ahí va a ser también tema de noticias, bastante, una fuente de noticias y de temas para discutir bastante grande, me imagino. Y bueno, estaremos un poco con todo eso ahora y también estoy tratando de, mientras tanto, porque seguimos acondicionando los estudios número 2 de Arras de Lona de Montevideo. Ya desistimos, o sea, estamos pasando a otra parte, a la parte técnica. Desistimos el tema de evitar a Doctagon, ¿no? Ya nos dimos cuenta de que ninguna oficina va a lograr eso. Entonces, bueno, los esfuerzos están centrados en la parte técnica, así que ahora estoy viendo si puedo en un dispositivo hablar y en otro dispositivo ver el chat.
Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También recordarles que si no están esta semana, pueden estar en las siguientes, que estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. También recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress. Pueden ir a aliexpress.com a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y podemos empezar hablando del pay-per-view de All Elite Wrestling, que es la próxima semana, el sábado. All Out, hubo un cambio importante en uno de los combates, llegaremos a eso primero. Vamos combate por combate, viendo lo que sería lo que está primero en el pre-show. Tenemos una Casino Battle Royale de 21 mujeres y se supone que la ganadora va a recibir una oportunidad por el título femenino de AEW en un show semanal que vayan a tener en el primer show, en realidad, el programa de debut de All Elite en TNT. Estará entonces la ganadora en un combate por el título femenino de AEW.
¿Y tenemos cuáles son las anunciadas?
Déjame ver porque creo que no. A ver, las están anunciadas por el momento. Parece que serían Nyla Rose, Britt Baker, Ali, Brandi Rhodes, T.L. Piper, Ibelis, Jazz, Big Swole, Sadie Gibbs y habrá otras 12.
Bueno, faltan bastantes entonces como para pensar en candidatas. Lo importante creo que es que no sea Brandi Rhodes, ¿no? Ojalá. Porque bueno, hay bastante rostro femenino interesante que yo igual uno no, nunca, yo por lo menos no recuerdo bien quién es la que ya firmaron, quién es. Es lo que tiene All Elite todavía, ¿no? Que es como bueno, un panorama que todavía no conocemos, ¿no? Porque hemos visto los shows estos que han hecho antes de pasar a la televisión, pero bueno, todavía no ha empezado en sí el show semanal y demás. Todavía cuesta pensar en el roster, cuál va a ser el roster efectivo. Pero bueno, creo que van a haber bastantes nombres interesantes. Ya te digo, mientras no sea Brandi Rhodes. Veo por ejemplo a Ali, que me parece que va a ser una de los nombres grandes, o debería por lo menos serlo en la división. Me parece ser una buena opción, por ejemplo, para hacer retadora, aunque también tenés que pensar en que después tiene que haber buenos nombres para hacer las primeras retadoras y tener las primeras historias, y tal vez Este formato, esta forma de sacar un retador, una retadora, perdón, en este caso, hace que te da la opción de poner una buena luchadora, ¿no? Pero que tal vez no sería tan buena contando una historia a mediano plazo, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora pensando, todo esto, planeando en voz alta, ¿no? Pero pensando en Ali, por ejemplo, es una luchadora que es buena para que tenga una larga historia, una historia, ¿entendés? Que construya una rivalidad con una campeona, o como campeona también. Entonces pienso que esto puede ser una forma de darte una buena luchadora, que sea una buena retadora, y por otro lado el programa, vaya a saber cómo va a ser la otra retadora, no sé cómo van a definirla aún.
Claro, porque si una sale de este combate, entonces la otra, no sé cómo va a ser ese combate, si va a ser solo uno contra uno, tendría que salir también de algo que haga que merezca estar ahí, así que veremos qué cosa es lo que hacen, porque todavía es hasta octubre, así que después de este show tienen un mes más como para hacer alguna otra cosa en algún otro show que vayan a presentar y que de ahí salga la otra luchadora, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, por el momento ese es el plan, así que estaría hasta Battle Royale. Y también en el pre-show lo que hay es un combate de parejas entre Private Party y Angélico y Jack Evans.
Bueno, Private Party son ese equipo que sorprendió bastante el show pasado a muchos que bueno, llegaron a verlos por primera vez, un equipo indie bastante divertido. Y bueno, Angélico y Jack Evans son geniales, así que puede ser un combate entretenido para engancharte en ese pre-show, ¿no? Que hay antes de All Out.
Seguramente será un muy buen combate. Después, ya pasando a la cartelera principal, tenemos un combate aquí entre Riho y Hikaru Shida. A ver, Fede, tú saca tus conocimientos de Yoshi para hablar de este combate.
Acá es como cuando hacemos las cosas de Impact, ¿no? Pero esto es un punto peor, si se quiere. Porque, bueno, Impact los conozco porque básicamente no dejan de ser los mismos luchadores que están en todo el circuito independiente, que por eso a mí Impact no me llama la atención, porque son básicamente la gente que puedo ver en otras 10 empresas, aunque sí, con mejor producción y demás. Pero en este caso, directamente no las conozco y realmente yo siempre digo que es una cuestión de ignorancia y es uno de mis lados débiles, ¿no? Ya no es algo que me esté saltando, o sea, me río porque, bueno, es como una cosa de vergüenza, ¿no? Claro. Que me genera.
Me río por no llorar, momento. ¿No?
Claro, ¿no? O sea, realmente no. No me jacto de, no conozco porque son mujeres, ¿no? Que era lo que hubiese hecho un Fede de antaño, pero no, realmente tengo un debe muy grande con ese mundo, así que realmente acá peco completamente de ignorancia y pueden ser dos luchadoras que todo el mundo esté encantado de verlas, yo realmente tampoco leí demasiado sobre la previa, así que acá voy directamente a pedir estas disculpas públicas y llamarme a silencio.
Sí, porque yo estoy seguro de que las he visto también en los shows, pero no recuerdo exactamente quiénes son. Así que nos enteraremos ese día y aprenderemos un poco más viendo a AEW seguido a partir de ahora. Luego tenemos el combate de Darby Allin contra Joey Janela contra Jimmy Havoc.
Bueno, eso puede ser muy bueno. Vos sabés que, si bien yo ya sabía que íbamos a repasar la cartelera, yo no la busqué porque en parte... Bueno, porque no tuve mucho tiempo de preparación para hoy, porque, bueno, fiesta nacional acá y eso. Y, por otro lado, porque, bueno, me gusta irme sorprendiendo con la cartelera y tener como live reaction, ¿no? Que es lo que está de moda, parece,
claro.
entre los jóvenes.
Te podrías filmar y ponerlo en YouTube.
Claro, porque aparte, perdón por ese comentario de viejo que voy a hacer, pero he visto algunos. Y realmente no hay unas grandes reacciones de lo que yo vi, por lo menos. O sea, es gente viendo cosas y como, wow, sí, esto está bueno.
Claro, y tiene como 1000 vistas, ¿no? Y está la gente ahí. Claro. O sea, mira, primero el hecho de que agarran otro video, ponte que de otro canal, ¿no? Básicamente un canal famoso. Y se cuelgan de lo que ese canal puede generar y dicen, ya, voy a reaccionar a ese video. Entonces lo ponen ahí en pantalla, se filman ellos viéndolo y es como que, ah, está bueno. Y eso, mira, ¿no? La gente le comenta, le pone me gusta, ¿no?
Es realmente un mundo increíble, ¿no? Porque A mí muchas veces, bueno, perdón, hoy estoy súper disperso, ¿no? Pero siempre discutimos sobre el tema de, bueno, de lo productivo que puede ser de lo que hacemos nosotros, ¿no? Con el wrestling, no solo acá, sino en general en todas las cosas que hacemos. Y me dicen, no, tenés que hacer cosas de YouTube, ¿no? Y ser youtuber y demás. Y yo, no, no, eso es horrible. Y después miro la gente haciendo live reactions. Que solo diciendo, ah, sí, esto está bueno. Y me imagino a mí mismo, ¿no? Leyendo Fede la cartelera de All Out. Ah, Darby Allin contra Joey Janela y Jimmy Havoc. Bueno, esto puede ser un buen combate, sí. Y seguir hablando que solo sea eso. Que básicamente es lo mismo, pero con la imagen, no sé, podríamos probarlo
Claro.
eventualmente. O sea, o sea, es esto que estoy haciendo, pero en vez de escuchar a mí reírme de mí mismo, pueden escuchar, podrían verlo y hacernos ricos, ¿no? Que sería maravilloso. Pero volviendo a la seriedad, a lo que nos compete acá,
La seriedad,
creo que puede ser
dices.
genial. Bueno, puede ser genial, ¿no? A mí me encantan los tres. Y no sé qué puede pasar en ese combate, ¿no? Creo que cualquiera está llamado a ser alguno de los principales nombres, en algún momento por lo menos, o a tener buenas historias en All Elite. Así que supongo que quién ganará será cuestión de ver quién tendrá tal vez un push al principio, ¿no? O quién tendrá alguna historia o algo. Pero creo que eventualmente todos van a dar un tremendo show. Y que van a darle mucho juego también a la empresa porque son todos unos grandes talentos, o por lo menos son que me gusta mucho verlos, y creo que All Elite los va a aprovechar aparte, ¿no? Tienen unos estilos muy peculiares, diferentes aparte, o sea, más allá de que en el ring podamos encontrar ciertas similitudes, creo que tienen personajes llamativos, ¿no? Y que van a terminar explotando en algún momento más adelante en All Elite.
Sí, me imagino que será el combate en el que saldrán ellos a hacer spots peligrosos, ¿no? A hacer cosas así, como lo que ellos son, ¿no? De luchadores extremos. No es un combate que sea hardcore ni nada por el estilo, pero tendrán algo de libertad para hacer cosas seguramente. Y yo creo que va a ser un combate en el que los tres van a quedar bastante bien parados, independientemente de quién gane. Luego tenemos un combate de parejas, Best Friends contra The Dark Order. Y el ganador de este combate tiene un pase de la primera ronda del torneo por el título de parejas, o sea, si hay una cantidad de equipos que luchan en la primera ronda, ellos saltan directamente a la segunda, quienes ganen este combate.
Me vuelve tan loco que no esté explicado mejor eso, que no haya un bracket para entender eso. O sea, lo
Claro.
entiendo, pero bueno, aparte creo que vos lo acabas de explicar de una forma precisa, porque en realidad no es fácil, no es lo que parece. Sobre todo es muy difícil escribirlo cuando uno quiere hablar de la cartelera, justamente. Cuando uno tiene que poner al lado de combate, no sé, si vos pones combate por primera ronda del torneo. Acá tenés que poner. El ganador saltea la primera fase de un eventual torneo de parejas que no sabemos cuántas rondas en realidad van a ser. O sea, es como bastante extraño. Pero bueno, es un combate importante, es un combate que puede ser genial. Me encanta Dark Order. Me encanta ese giro que le dieron al equipo, lo que pueden llegar a hacer en All Elite. Me parece que obviamente van a apostar por ellos. Y que el combate va a estar bueno también, me imagino que le van a dar unos cuantos minutos. Y bueno, esto es como un llamador de lo que va a ser esa división de parejas, ¿no? Ya va a estar asegurado un equipo fuerte para esa segunda ronda, vaya uno a saber de cuántos equipos. Pero bueno, va a ser un paso importante, creo, en el torneo, ¿no? Tener una pareja fuerte y conocida, como ya va a empezar a dar ese prestigio, si se quiere, o por lo menos va a aparecer un torneo cuando sepamos cuántas son, pero que ya sabes que hay alguien metido, que ya pasó aparte, alguien fuerte, como puede ser cualquiera de los dos equipos, o sea, cualquiera sería una buena opción. Igual voy con Dark Order, ¿no?
Sí, igual yo. Estaba pensando en lo mucho que han apostado por Dark Order con los segmentos y todo lo demás. Así que me imagino que ellos avanzan. Aparte de tener un equipo heel en el torneo avanzando, siempre es bueno para contar la historia, ¿no? De quien vaya a ganarles al final o lo que sea. Así que me imagino que ellos ganen, pero seguramente será un gran combate. Luego tenemos una lucha que también viene como resultado de una rivalidad o de un segmento que ya han estado, que hicieron y que pues tiene una historia detrás, que es Cody Rhodes contra Sean Spears, y Sean Spears viene con su manager Tully Blanchard.
Bueno, acá realmente no me genera demasiado interés. No sigo el mundo de Being the Elite, o bueno, se sigue llamando así, ¿no? La serie, sí.
Sí, pero ahí no hablaron nada de esto, la verdad.
No, bueno, ahora están los Road to, ¿no? Creo que no sé
Sí.
si es parte de
Eso está en
exactamente el mismo universo.
el canal oficial de AEW, así que no, no es el mismo universo.
Bien, bueno, tampoco miré eso. Así que por lo que yo he seguido de la empresa, que son los shows en sí, no sigo, no entiendo demasiado de la realidad. Hay deuda mía, obviamente, o sea, porque el material está. Aún así, en el frío, ¿no? Mirando la cartelera nada más, no es un combate que me atraiga, porque bueno, Jon Spears no es un luchador que me llame la atención. Seguramente sea tipo que no nos mostró su potencial y demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, eso habrá que verlo realmente, ¿no? Cuando habrá que verlo en la cancha, como ustedes dicen, habrá que verlo en juego, en el ring, en este caso. Pero no sé, a priori no es de lo más fuerte para esa cartelera. Bueno, después Cody. Creo que depende muchísimo del rival y de la historia que te vaya a contar, ¿no? Los combates con Nick Aldis, por ejemplo, me gustaron mucho porque estaba súper metido. Creo que solo Capu y yo nos puede interesar en el momento del campeonato de NWA. A él le interesa demasiado igual, o sea, Capu está loco. Pero bueno, yo realmente estaba metido en esa historia. La de edad con el Dustin Rhodes también, obviamente. Pero después también tengo recuerdos no tan positivos, ¿no? De que, bueno, si no te gusta demasiado la historia, los combates se pueden tornar algo lentos, ¿no? Como que, bueno, tiene una forma de trabajar ahí que cambia muchísimo tu percepción según lo metido que estés, pero, o sea, realmente cambia muchísimo. Creo que es muy difícil ser objetivo por lo general con los combates de él. Así que, no sé, acá estoy realmente. Con pocas expectativas, no esperando demasiado, ojalá me sorprendan y sobre todo Jon Spears, que me parece que es el que tiene que comprarse a la audiencia en este caso, ¿no? Que demostrar bueno, que daba para mucho más de lo que nos dio.
Sí, yo estoy igual que tú, con esto en mente como no un combate grande de la cartelera que espere ver y que creo que vaya a ser destacado, pero si de pronto llega a serlo, bien, y ahí me creeré un poco más lo de Sean Spears y bueno, Cody, ¿no? Y que ya se sabe que va a ser definitivamente un luchador importante en AEW, así que veremos qué sale pues de esta lucha y lo que cuentan de la historia, que meterán el drama por ahí seguramente y todo lo demás. Luego tenemos el combate por el título de parejas de AAA, Lucha Brothers contra los Young Bucks en Escalera de la Muerte.
Sí, genial. Bueno, supongo que será el combate definitivo esta rivalidad que trasciende universos, ¿no? Han luchado un par de veces ya. Está bien, los combates me gustan, ¿no? Obviamente son dos grandes parejas. Duelo titular, siempre eso. Obviamente da juego, pero creo que bueno, ya es el momento de ir terminando con la rivalidad, creo que esta es una buena forma. Combate de escaleras. De escaleras de la muerte. No es cualquier tipo de escalera. Creo que puede estar genial. Puede robarse perfectamente la noche si todo sale bien. Había leído que Fénix tenía un percance, una pequeña lesión, pero parece que no es como otras lesiones. Así que todo sigue en pie. Y bueno, ojalá puedan darlo todo en este combate. Realmente, como te decía, robarse la noche, terminar la rivalidad por todo lo alto. Y bueno, es justamente eso, terminarla, ¿no? Creo que lo que más espero es que por un tiempo no se enfrenten más y que dejen la vara bastante alta.
Sí, porque desde que empezó AEW han estado ellos en rivalidad, enfrentándose los unos con los otros, y entonces es momento, siendo ambas parejas muy fuertes, que termine esto acá y pasen a hacer otras cosas dentro de la empresa, así que tendrían que, como tú dices, cerrar por todo lo alto y seguramente Lucha Brothers se quedarán con el título de AAA y veremos qué hacen entonces cada pareja a partir de ahora, ya que viene el título de AEW y todo lo demás.
Sí, lo tienes que pensar qué pasará con el título de Triple A, ¿no? Porque, o sea, pasar de tenerlo entre los Bucks y los Lucha Brothers puede pasar a que los Lucha Brothers lo tengan dormido, o sea, meses, a que se enfrenten a, o sea, alguna pareja random,
Como
surgida de la
dormido ha estado el
nada.
mismo título, el megacampeonato de Triple A, ¿no?
Sí, si me decís ahora quién lo tiene, realmente no sé.
Fénix.
Fénix. Sí, ahí va. ¡Wow! ¡Qué ejercicio de memoria que acabo de hacer! Y salió bastante rápido, pero. Cierto, no ha hecho nada, ¿no? Con el título. Es que. A mí me pasa eso con la lucha mexicana, como que. De repente sigo los grandes shows, veo que hay, no sé, títulos importantes, que hay como grandes nombres. Y después cuando empiezo a mirar, quiero mirar algún semanal, o quiero seguir la actualidad, es como que no pasa nada durante meses. No es como. No hay así. Obviamente es un. Hay buenos combates y hay historias, obviamente, ¿no? Pero. O sea, lo cosas grandes que yo busco para engancharme, a veces no pasan así. Y bueno, me imagino, espero que no pase eso con los títulos de pareja de Triple A, ¿no? Que me imagino también que van a retener ellos, ¿no? Penta y Fénix. Ojalá les den también otras buenas historias y otras buenas rivalidades en Triple A, o bueno, o los defiendan por fuera, pero que el título siga ganando fuerza, ¿no? Porque son una gran pareja, obviamente.
Sí, recién se dijo, ya solo cerrando lo que dijimos de los títulos, en Triple Manía recién se hizo este cara a cara para que Fénix defienda contra Kenny Omega en algún show en México, pero por lo demás el título ha estado bastante dormido. Luego tenemos un combate que originalmente iba a ser Kenny Omega contra Jon Moxley, que hicieron los ataques previos desde el primer show y tenían esta rivalidad entre ellos. Y lamentablemente Moxley se ha lesionado, me parece que es el codo, y es la misma lesión que arrastraba desde WWE, y es lo suficientemente grave como para que esté fuera un mes entero y no pueda participar en All Out, lo cual es una lástima por todo lo que habían hecho para este combate y demás, pero tenemos un muy buen reemplazo, que es Pac, que en algún momento estaba él planeado como oponente para Kenny Omega, y ya se había cancelado, no, era para Hangman Page, por esta rivalidad que tenían. Y por algún problema suyo, de algún tema que al final ni se aclaró qué cosa pasó, no pudo participar, pero está Pac de vuelta y luchará contra Kenny Omega.
Sí, una situación, bueno, fueron unos minutos, te diría, porque desde que se anunció lo de Moxley a lo que se anunció lo de Pac, creo que pasaron minutos, básicamente, al menos así se vio sí, lo viví yo a través de Twitter. Bueno, primero lo de Jon Moxley, una pena, creo que es un tema de una especie de bacteria, algo así, ¿no? Que tiene en el codo, que bueno, es lo que genera esa lesión y que es lo que tiene que operarse. Y lo que más me duele, no es solo que se pierda ese combate, que bueno, que eventualmente lo va a poder tener, es Bloodsport 2 de Josh Barnett, donde iba a luchar contra Barnett Moxley. No sé si conocen Blood, bueno, para los que no conozcan, los eventos de Bloodsport son como estos shows híbridos de lucha, ¿no? Como que mezclan con MMA y son como shoot, ¿no? Como que pretenden ser una lucha real. Y bueno, eso era un combate prometía mucho, ¿no? Algo súper extraño, algo que nadie hubiese esperado ver en el 2019. Un Josh Barnett contra Moxley en un combate así de ese estilo. Era como súper llamativo. Una pena que no se pueda dar. Tal vez una tercera edición algún día de Bloodsport se ¿sí? dé. Y bueno, este combate, como digo, Al principio fue una lástima, ¿no? Que no se vaya a dar el Kenny Omega contra John Moxley en All Out. Sobre todo pensando en la empresa, ¿no? Que es un golpe en cuanto a, bueno, que anuncias algo y no le podés respaldar. Obviamente sabemos que las carteleras están sujetas a cambios. Pero bueno, no, el público no suele ser benigno, no suele ser comprensivo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me daba un poco de lástima al principio por la empresa, por eso, ¿no? Porque, bueno, recién empieza. Yo quiero que salga lo mejor posible. Creo que lo que todos esperamos es que All Elite funcione y sea una alternativa interesante y mejore el negocio, etcétera, etcétera. Pero, tener a Pac como alternativa creo que es algo soñado, ¿no? O sea, ¿qué empresa no quisiera que se le caiga un combate del nivel Jon Moxley contra Kenny Omega y tener a Pac para respaldar, ¿no? O sea, afortunado, son Elite y uno todo tonto acá preocupándose. Ah, qué lástima. Se le suspende un combate. ¿Qué va a pensar la gente? ¡Boom! ¡Pac! Hasta puede ser un mejor combate, seguramente. O sea, o en cuanto al ring más vistoso. No sé si mejor, porque bueno, son cuestiones de gusto, son estilos diferentes, ¿no? Lo que podría traer Moxley al combate, creo que puede traer el Pac, pero me parece súper emocionante este cambio y que seguramente también lo vayan a aprovechar bien, porque no es tan inesperado como decías vos. O sea, era algo, Pac con el Elite era algo que iba a pasar en algún momento. Esto cambia los planes, obviamente habrá que hacer algún ajuste creativo. Es una oportunidad que se pierde también de presentarlo de otra forma, ¿no? Capaz que era una sorpresa, de otra forma, ¿no? Así como lo fue Moxley, por ejemplo, ¿no? En el show, cuando apareció, no me acuerdo ahora en cuál, pero Double or Nothing, creo, ¿no?
Sí.
Pero algo así, pero bueno, creo que viendo el panorama es una enorme solución y que tiene formas de irse acomodando la situación con el pasar del tiempo, como te digo, con ajustes creativos y demás. Así que dentro de lo malo, algo muy bueno.
Te leo aquí el nombre de lo que tiene Moxley, que lo busqué. Se llama el SARM o Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.
Suena feo.
Sí, y parece que lo es. Después tenemos el main event. Esto por el título del título mundial de AEW que presentó Bret Hart en el show anterior. Sería el combate entre Adam Page y Chris Jericho para coronar el primer campeón.
Bueno, perdón, estaba leyendo los mensajes. Sí, estamos bastante de acuerdo con. Porque, claro, yo estaba. Como dije, acomodé todo, pero claro, no lo leí. O sea, ¿de qué me sirve tener este estudio, bro, número 2 de Arras de Lona si no leo los mensajes?
Con los dos monitores, ¿no? Me
Pero.
imagino que ahí haciendo el seguimiento y no se pone a leer los comentarios.
Claro. Pero bueno, hablaban de. De la infección, sí, de. De Moxley. Y bueno, básicamente. Vladimir que estaba de acuerdo en lo que íbamos comentando y también hablando antes de otros combates de la cartelera, ¿no? Bueno, estamos básicamente en sintonía los que hemos hablado de lo que se viene y este combate, creo que estamos es extraño el momento en este en el que llega este duelo que debería ser súper importante. No sé, no lo siento tanto, ¿no? Creo que, bueno, Chris Jericho obviamente es una leyenda, es una estrella enorme, ¿no? Obviamente no es su mejor momento, eso es algo que es cierto, pero bueno, dame un segundo, estaba mirando acá, por eso me distraí un poco. Pero bueno, creo que es el gran nombre de este combate, viene con todo ese peso. No era un chiste esto del peso y la panza de Jericho, ahora que lo
No.
pienso, pero no lo haría, yo justamente no podría, ¿no? Pero Creo que Jericho en este caso tiene, obviamente, no tiene un trabajo previo necesario, ¿entendés? A lo que quiero llegar es a eso. Obviamente, Jericho, lo presentás, lo tenés ahí, todos sabemos quién es, nos puede gustar más o menos, hoy en día puede estar mejor, en peor forma, etcétera, etcétera, pero bueno, es el puto Jericho, ¿no? Ya lo conocemos. El problema creo es cómo llega Hangman Page a esto. Y el problema es que no solo yo que soy desatento, no solo yo estoy tratando de responder y de mirar y hacer tres cosas a la vez y me cuesta, no solo yo que no miro los videos de Road to All Out, creo que Hangman Page no llega con fuerza. O sea, tengo que pensar quién es el retador realmente. O sea, de repente estoy hablando, estoy haciendo todo esto y digo, para, ¿a qué iba mi punto? ¿De quién estoy hablando? Ah, de Hangman Page. ¿Y a qué quiero decir de Hangman Page? Y ahí tengo que parar de vuelta lo que estoy diciendo, porque realmente, y ahí dejo de leer y estoy mirando a un punto fijo en la pared blanca para darle a concentrarme y decir, ¿qué es lo que quería decir de Hangman Page? Porque no me pasa nada por la cabeza. Claro, ¿por qué no me pasa nada por la cabeza? Porque se perdió bastante ese el momentum, creo, y porque no sé, no se llegó a mí, por lo menos, pensando en fan. No hardcore de All Elite, o sea, como te digo, no sigo, no me pongo a mirar los videos, a ver, veo los shows y quiero que eso me venda lo suficiente, o por lo, con los nombres me venda lo suficiente. Y si bien Hangman Page era un nombre que a priori me parecía una buena opción y demás, creo que además de haber ganado la oportunidad, no ha hecho demasiado, no. Y Fight for the Fallen tampoco sirvió para eso, me parece. Que eso ahí es el principal punto en contra. Pero bueno, a ver, esperemos que el combate nos demuestre lo contrario.
Sí, yo pienso que es un problema de la distancia que hay entre shows. Porque con Hangman Page hizo un buen trabajo en ponerlo over, de hacerlo lucir bien. Pero el no haber tenido un seguimiento desde la última vez que hubo un show de AEW, se pierde lo de Hangman Page, porque es verdad que no es tan conocido y además no ha estado nunca en una posición tan importante como está ahora mismo. Y mientras que Jericho, como dices, ya está establecido, así que es más fácil para cualquiera creerse que Jericho está ahí en el main event. Así que todo ahora depende de que sea un buen combate. Y si tuvieras que apostar por alguien como primer campeón de AEW, ¿a cuál de los dos elegirías?
Uf, es difícil porque por un lado tenés la apuesta, el all-in sería, ¿no? Ir a todo con Hangman Page, a pesar de toda esta contra que se ha generado, o ir, bueno, por Jericho, primer campeón, que también es polémico en el 2019, ¿no? Una empresa que va de revolucionaria y nuevo y fresco y demás, poner a Jericho como campeón sería un poco perdón, un poco fuerte, pero creo que va a tener que ser de Hangman Page, sí, por sobre todo porque sería difícil, ahí se entreveraría el kayfabe, ¿no? Y sería extraño decir, bueno, no, en realidad que la gente tomara bien a Jericho, imagínate, ¿no? Porque bueno, es una empresa nueva, pero ponen a Jericho porque es un campeón heel, es interesante para crear un face que sea después el nuevo retador, etcétera, etcétera. Claro, no, vos como fan no tenés que poner a pensar en eso, vos tenés que ponerte a pensar, no, quiero caras nuevas, quiero gente joven, no lo mismo de siempre, ¿no? O sea, pues ahí pienso que bueno, que Hangman Page debería ser la opción. Sobre todo porque sería como tirar muy pronto el proyecto, ¿no? Quedaría extraño haber apostado por él y después que pierda ahora. Aunque con Jericho siempre hay formas de que eso pase, ¿no? ¿Por qué no un primer reinado de Jericho? De alguna forma poco ortodoxa, tal vez la victoria, ¿no? Y generar más fuerza para eventualmente ese campeonato de Hangman Page, ahora que lo pienso, ¿no? También es una opción.
Mira, si yo estuviera buqueando, si fuera mi decisión, yo pondría Jericho campeón. Porque creo que Hangman Page, como digo, no llega como alguien que esté como, que te dé la sensación de ser el tipo que va a ser el principal de tu empresa. Lo puede ser con el tiempo, si ahora tienes el show semanal y eventos grandes más seguidos, pero ahora mismo no lo veo y por eso creo que sería un proyecto a mediano plazo, no inmediatamente. Por eso yo pienso que Jericho, siendo campeón, ganando con trampa, no siendo el campeón heel, da más juego para lo que se puede hacer con ese tema titular, porque tener a Hangman como la cara de la empresa ahora es un poco complicado, sobre todo si quieres ganar gente que te siga, porque ya tienes una base de fans. La gente que ha llenado los estadios y la gente que compra los pay-per-views y todo lo demás. Pero ahora hay que atraer al otro público, al que está todavía por fuera y no conoce lo que estás haciendo. Y tener a Jericho campeón, no solo por su nombre, sino por sus promos y cómo es él y lo que puede dar en rivalidades con otra gente. Pienso que es una buena decisión y ya luego quien le gane a él pues sería quien se lleve un gran push al haber vencido al campeón Hill.
Sí, exacto, vamos a full con serie con todos.
Ahí está All Out la próxima semana, el sábado. Tenemos casi planeado verlo en vivo y comentarlo, así que posiblemente haya show posterior a All Out, así que ahí lo dejamos para que estén atentos y vean el show, si es que están interesados. A lo mejor no están interesados, no lo voy a obligar a ustedes a ver el show. Pero veamos entonces cómo arranca AEW a partir de ahora. Antes de hablar del competidor, que sería NXT, ahora los miércoles en vivo confirmado, primero quería también invitar a la gente que haya ido posiblemente a los shows de WWE en Bogotá y en Lima, si es que hay alguien por acá que nos quiere entrar aquí a comentarnos cómo le fue, puede hacerlo, háblenos por el Skype. Y aquí le damos paso para que nos cuente su experiencia y los combates y lo que vio. Yo lo único que he visto es este spot de los cánticos de CM Punk aquí en Lima, con Brian y Kofi haciendo el GTS y eso. Y yo me pregunto por qué hay cánticos de CM Punk en un Kofi Kingston contra Daniel Bryan, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que se hizo bien ese spot y poco más, así que solamente eso, cuéntenos si es que alguno estuvo por ahí.
Sí, no, no he escuchado nada, yo por ahora no he leído nada de los shows. Y se viene también en 2 semanas, creo que es, más o menos, por Buenos Aires, ¿no? El WWE Live. Este año no voy a ir. Y al principio no me importaba, la verdad. Pero ahora que lo pienso que se acerca, en realidad pienso que, bueno, es una oportunidad de encontrarse con otros fans y bueno, en mi caso con oyentes de Ras de Lona, como me pasó la vez pasada, ¿te acordás de esa historia? No sé si recordás del McDonald's que se convirtió en el centro de reunión y básicamente terminamos un montón de gente de Ras de Lona Universe, porque no solo oyentes, yo, amigos bueno, de la Superestrella de la Lucha, me acuerdo. Martín Kessler también, y era como fue como un gran momento. Bueno, ahora este año no voy, pero bueno, también podemos ir dejando la invitación a los que vayan al live de Buenos Aires eventualmente, que esa semana después se contacten con nosotros y nos cuenten qué tal estuvo, porque bueno, siempre está bueno ahí el testimonio de primera mano y ver qué tal.
Se confirmó lo que hablábamos la semana pasada acerca de NXT, que era el rumor de que llegaría a USA Network para competir con AEW en el mismo horario. Y ya sabemos más detalles, sabemos que será un show en vivo, se cancelaron grabaciones que había para esas fechas, sabemos que empieza el 18 de septiembre, es decir, 2 semanas antes de que arranque AEW en TNT, como para ir armando una base de audiencia y un poco ganarle ese terreno a AEW para cuando lleguen ellos a TNT. Está el tema de USA Network, que es una gran cadena, más grande que FS1, que habría sido la otra opción por parte de Fox. Y además es una cadena en la que la gente ya está acostumbrada a ver wrestling, por ver Raw, SmackDown, más que TNT. Así que ahí también tienen una pequeña ventaja. Por el momento se sabe que van a hacer grabaciones, o más bien shows en vivo, todavía en Full Sail, mientras que AEW está haciendo shows en arenas grandes. Así que a lo mejor eso podría cambiar en un futuro, dependiendo de lo que vayan a considerar ellos que sea adecuado para competir. Sabemos que va a ser ahora un show de 2 horas. Se ha dicho que Triple H va a seguir al mando del show, así que en teoría no debería cambiar demasiado, aunque el formato ya exige algún otro tipo de manejo, ¿no? Porque a diferencia de Raw y SmackDown, se hicieron, o sea, en NXT hay un tipo diferente de promos, de segmentos, de formas de construir rivalidades, de anunciar cosas para, de una semana para la otra, pero siendo un show de 2 horas y en vivo, esto seguramente será un poco diferente a partir de ahora. A ver qué tan distinto es desde el arranque, porque todavía no habría la mano de Vince ahí inmediatamente metida. Pero es interesante pensar ahora que estamos entrando a lo que sería una competencia directa entre dos empresas que realmente tienen potencial como para hacer buenos ratings por el producto que van a ofrecer.
Sí, es un momento bastante interesante este que se nos viene. Como te decía, estas próximas semanas, estos próximos meses van a ser, bueno, con mucho tema, ¿no? Me imagino. Vamos conociendo algunos detalles de esto de NXT que hablábamos la semana pasada y por ahora solo eran, en ese momento, digo, eran solo especulaciones. Ahora tenemos algún dato más, ¿no? La cadena, creo que, como bien decías vos. Es un gran acuerdo, ¿no? Como por bueno, por esos mismos detalles que vos dabas,
Y
creo que
además, creo que también
ya tienes, sí.
lo que mencioné la semana pasada y ahora también se me pasó un rato es que es un buen acuerdo televisivo también. O sea, NXT pasa a ser por primera
Claro.
vez un producto lucrativo para WWE.
Sí, exacto. Por fin, después de tanto tiempo, ¿no? No, lo que pensaba también. Vos hablabas de que es un canal, eso es una buena cosa a pensar, ¿no? Un canal en el que la gente está acostumbrada a ver lucha, a ver wrestling. Y pienso que la tele de ese formato, para mí viejo, se quiere, ¿no? De mirar televisión, de sentarse, de hacer zapping o de esperar tu programa a X hora y verlo semanalmente. Es que es la costumbre, algo que juega mucho, ¿no? O sea, yo pienso que cuando llego a mi casa y no sé qué mirar, y no tengo ganas de poner, no sé, YouTube, o no tengo tiempo de mirar una lucha o algo, miro los canales de deporte, los que más o menos sé que pasan las cosas que me gustan, ¿no? Y bueno, capaz que hay un clásico de UFC, capaz que están repitiendo SmackDown, como lo repiten como 3 veces por semana, más o menos, o sea que, de repente los viernes hay SmackDown, cualquier día. En el Fox 3 aparece en SmackDown ahí, pero creo que juega mucho, ¿no? Es un rol importante el de la costumbre, ¿no? Es el de decir, bueno, no sé, estoy ahí, que puedo mirar. Bueno, voy a estos canales que sé que suele haber un contenido que me guste, y ahí es interesante ver el rol de USA Network, ¿no? Contra el de TNT, que va a ser como, bueno, extraño, ¿no? Extraño, no, diferente estar All Elite ahí, así que bueno, es un punto en esta guerra que empieza, sería un punto a favor, al menos así en el papel, para NXT. Que bueno, otro punto a favor en su guerra interna es que bueno, sería Triple H quien esté al mando. Que igual a mí me gusta desmitificar un poco, ¿no? El rol de Triple H como el salvador. Como el creador, ¿no? ¿Te acordás
Ajá.
de creador, destructor?
Claro, con una mano crea, con la otra destruye.
Bueno, me gusta desmitificar un poco, ¿no? Ese papel. Sí, obviamente darle el crédito que merece, pero. Y también desmitificar que, bueno, el malvado genio de Vince, ¿no? Que es como que. Nada, como que todo es muy exagerado, ¿no? O sea. Está muy bien que Triple H sea que mantenga, digamos, en principio los lineamientos del programa, pero que bueno, cuando Vince intervenga, que él seguramente vaya a pasar porque es un programa en televisión, y creo que o sea, nadie no lo conocemos personalmente, ni ahí, ¿no? Pero uno, por lo que sabe, no se imagina, ¿no? Que este esté en plena guerra con All Elite. Programa nuevo en televisión y que el tipo no se acerque a decir, bueno, señores, yo sé lo que es hacer televisión en vivo, permítanme meter mano en este guión y romperlo y hacerlo de nuevo, ¿no? O sea, no me parecía muy extraño que pasara eso. Seguramente vas a cambiar el formato, hay cosas que no van a funcionar igual en una hora que en dos. Como vos decías, el tipo de promos, el tipo de presentación, qué cosas hacen que le generen hype, ¿no? De una semana a otra. Más fácil tal vez con una hora, o sea, al no repetirse, por el tema de cómo se graba también, ¿no? O sea, al no ser en vivo. Entonces, los luchadores que vos ves esta semana no son los mismos que ves la semana siguiente.
Ajá. Hay semanas en las que, por ejemplo,
Entonces.
Adam Cole tiene un segmento en backstage y se acabó, ¿no? Pero otras sí aparece un poco más, siendo el campeón. Pero ahora, si es todas las
Claro.
semanas, tiene que aparecer en algo todas las semanas.
Exacto, o sea, van a tener que generar contenidos diferentes. Tal cual como vos decís, o sea, pueden tener hay rivalidades cortas que nacen y mueren en la televisión, no llegan a un takeover, por ejemplo, que pueden durar bastante más en el formato viejo, ¿no? Porque, o sea, uno lucha una vez, aparece, otro lo puede retar la otra semana en un video corto, después se pacta, te lo presenta, bueno, dentro de 2 semanas, ¿no? Y es como que era fácil estirar y darle un poco de hype a una rivalidad, ahora con 2 horas y en vivo, hay que ver porque también está el peso del rating, ¿no? Y de que es todo más, da la sensación por lo menos, y que suele ser así en WWE. Cambiante, ¿no? Como que bueno, esto no está funcionando. No, no va a ser la línea, van por otro lado. Yo creo que va a terminar pasando eso y que va a terminar siendo una tercera marca con todo lo que eso significa. Y a perder cualquier tipo de aura o lo que sea que lo diferencie del resto, me parece que eventualmente se perderá.
Algo que no se ha dicho directamente, pero que uno asume, es que ahora NXT sale de WWE Network, en el semanal al menos, y como ya decía la semana pasada, creo que le quita eso valor a la oferta general de la plataforma. Y ahora simplemente es cuestión de esperar, ver cómo se maneja NXT, también cómo responde AEW, cómo se manejan los ratings de cada uno, eso va a ser interesante de ver. Y creo que NXT llega en un momento interesante a esta etapa de los shows en vivo y en televisión nacional. Con Adam Cole campeón, creo que, porque hemos tenido buenos campeones de NXT en el ring, ¿no? Y en general, ¿no? Como Finn Balor, como recientemente Johnny Gargano, qué sé yo. Pero creo que Adam Cole campeón es como lo que decía con Jericho, ¿no? No es que sea un hombre tan grande como Jericho, obviamente. Pero es un tipo que puede hacerte promos, pues tiene a Undisputed Era detrás, o sea. Creo que es un muy buen campeón como para vender tu producto como la cara de la empresa o la cara de la marca en este caso, ¿no? Y creo que va a dar bastante juego y también estaba pensando en que ahora, siendo NXT un producto que está en televisión nacional, va a ser diferente la relación con el resto del roster, porque antes estábamos pensando, ah, ¿cuándo se irán ellos a Raw, SmackDown? Pero ahora que tienen un show que conservar semana a semana en los ratings, me imagino que será menos común que gente se vaya así nada más de NXT. Tendrán que mantener una base sólida de talento.
Sí, eso creo que va a ser una de las cosas buenas de este cambio de paradigma que vamos a estar viendo. Que al convertirse de hecho, en una tercera marca, en un tercer programa con televisión en vivo y demás, va a dejar de existir esa cuestión de ascenso que se supone que significaba en su momento subir al roster, bueno, justamente digo, subir, pasar al roster principal. Y como lo tenemos súper asimilado, ¿no? Hasta a veces de forma redundante y sin querer. Se habla de ascenso, de subir al roster, ¿no? Como que, bueno, NXT era como una cosa secundaria. Cuando tenemos los incontables casos de fracasos inmediatos, ¿no? Porque una cosa es, bueno, no sé, pensemos en algo que ha sido tan inmediato. De Tyler Breeze, si se quiere, por decirlo alguien, que bueno, que sube y tal, bueno, tiene un tiempo, va, viene, cosas más o menos divertidas, etcétera, después desaparece. Pero después tienes casos como los de Viking Raiders,
Ajá.
sí, ¿no? Con los nombres cambiados, que ahora no me acuerdo de los nombres actuales, te lo juro que Ivar
Ivar y
Eric,
Eric.
¿no? Claro, ¿sabes por qué me acordé de Eric? Porque dije, como el nombre que le sacaron a Rowan, que después se lo devolvieron, era ese. Pero, ¿entendés? O sea, ahí estaba esa cosa de siempre, de NXT, que suben, que no los aprovechan, que se miedo. Bueno, ahora creo que NXT va a tener que mantener estrellas, va a tener que mantener algo fijo. Ya el cambio puede ser como de una marca a otra, tendría que ser ya no arriba hacia abajo, sino que hay una palabra para esto que no me está saliendo. Pero
Horizontal, lateral.
eso, horizontal. Como que bueno, obviamente Raw va a tener las estrellas más grandes, SmackDown, pero sí me gusta la idea de que se pierda un poco en algún momento esa idea de ascenso y que NXT, bueno, tenga que mantener estrellas. Y si bien, por un lado digo esto de que sea horizontal, sí, obviamente es una cuestión de jerarquía. Sí, no quiero, como decía la semana pasada, ver a Roman Reigns cerrando los eventos principales de NXT, ¿no? A Seth Rollins tampoco. Creo que si hay un paso de las marcas grandes a NXT, se ha hecho bien, como se hacen ahora, ¿no? Como se hace el de Tyler Breeze, por ejemplo, que recién le pusimos un ejemplo. Pero eso, ¿no? Lo que hablaba, lo que te decía. Me gusta pensar que Velvet in Dream se puedan quedar, que Johnny Gargano pueda tener otro tipo de historias que no sean con el título, por favor. Que por un buen tiempo se aleje del título y de Adam Cole, sobre todo. Eso, creo que hay varias posibilidades y con grandes estrellas que pueden terminar de cimentarse, ¿no? De asentarse en la marca y bueno, en generar fans justamente, ¿no? O sea, y ahí también pienso en dar lugar a todas las que se vienen atrás, ¿no? Que ya lo hemos hablado muchas veces, la cantidad de estrellas que hay que no hacen nada y que son desperdiciadas, bueno, en este formato de 2 horas, con estrellas establecidas, ¿no? Como caras de la empresa, como van a ser, yo decía, Adam Cole, Johnny Gargano, etcétera. Bueno, va a haber espacio también para estos otros.
Después, bueno, ahora pasemos a hablar de Raw. Vamos a ver un poco de lo que ha pasado en la semana. Te dejo hablando de Seth Rollins y Braun Strowman siendo campeones de parejas. Voy un rato a traer algo y regreso, pero es rapidito, así que ya vengo.
Qué momento terrible, ¿no? Yo como sabemos, no estoy siguiendo Raw semanalmente, desde que, bueno, no lo cubro para Solo Wrestling. Y cuando pasan en un grupo la noticia, digo, no, ¿qué están hablando en serio? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero quiénes eran los campeones? Pues yo realmente no recordaba que era The OC, ¿no? Gallows y Anderson son los campeones. Y bueno, me cuentan un poco, sí, la idea de los el unlikely dúo, ¿no? De la típica alianza de rivales o de tipos poco comunes que trabajando juntos, etcétera, etcétera. Nada me convence. O sea, me parece una historia horrible en cualquier caso. Pero sobre todo hoy, los pocos minutos que tuve antes de empezar el programa para repasar alguna cosa semanal, alguna cosa de Raw, vi el momento de la coronación y todo. Y entiendo, sí, la historia. O sea, no es
El
que
final del
no
combate es
vea
muy
por
bueno.
un.
Lo que sí puedo decir es que el final del combate es muy bueno.
Sí. En cuanto a ejecución y eso. ¿O qué?
Porque, sí,
No.
porque cuando llega la parte final, Braun Strowman primero se deshace de uno de ellos, luego
Sí.
ataca, no sé si es a Gallows al final que le hace el finisher o a Anderson, y AJ quiere entrar porque él quiere intervenir para que haya descalificación. Pero Rollins lo intercepta con el Curb Stomp para que no intervenga
Oh, sí.
y con eso
Sí.
gana.
Bien, bien. Sí. Era de ejecución y de lo que significaba. Bien, bien. Bueno, el momento esperado del programa, donde Dagón iba a aparecer. Bueno, te decía, entiendo sí la historia por dónde va. Es un clásico, es un recurso típico. No me gusta, y creo que el pecado, digamos, o lo que no me gusta, no es que, bueno, Rollins que tenga otro título, es en sí que se repiten los nombres y que. O sea, justamente hablábamos de rosters amplios y WWE con su roster súper amplio, Raw con su roster súper amplio, más con la. Esta falsa división actual de marcas que se supone que bueno se va a arreglar pronto es como no sé, me gustaría que el título de parejas estuviese disputado entre otras parejas, ¿no? Entre DOC y no sé, el Revival de Usos de Viking Raiders, lo que sea, que el título de Estados Unidos sea AJ Styles contra sí, quien sea, que Braun Strowman, si va a seguir generando hype para retar el título universal, tenga una rivalidad contra alguien fuerte, no sé, quien sea, contra Drew McIntyre, por decir alguien. No sé, que Rollins, si no enfrentarse ahora a Strowman, se enfrentara a o sea, Cesaro. No sé, ¿entendés? O sea, con todas las opciones de roster que hay. Es como mezclar todos los títulos entre 3-4 nombres y es como volver a cosas del pasado. Es como eso, Rollins. Yo sé que es parte de la historia que no va a durar mucho el reinado, etcétera, etcétera.
Seguro lo pierden antes de Clash of Champions. Eso para la rivalidad, ¿no? Básicamente sería esa la idea.
Claro, pero no sé, no parece que es un recurso fácil, no como, ah, bueno, ¿qué hacemos para la rivalidad? Ah, esto. Cuando en realidad vos tenés material para, sí, aprovechar y hacer, o sea, darle visibilidad a otras parejas, a otros luchadores. Entonces es como eso, es como ir por una opción súper fácil, me parece que es eso lo que me aburre. O sea, lo pienso, entiendo a dónde va, todo, me parece. Hasta lógico, o sea, no me parece una idea estúpida, no me parece una idea sin sentido de las tantas que hay a veces. Parece como una idea perezosa al principio, ¿no? Y no sé, quiero algo que me sorprenda, quiero algo que me enganche, a ver, o sea, que yo diga, wow, me perdí esto esta semana. No que me dé gracia como me dio esto al principio, ¿qué diablos pasó? A ver, y ahí sí miro. Quiero algo que me diga, ah, bueno, este combate no lo esperaba, a ver qué sucede. No sé, no me gustó demasiado el cambio y por dónde va la historia.
Y esta semana también se anunció algo importante, que es que Seth Rollins y Becky Lynch están comprometidos. Eso apuesta, Fede, ¿lo mencionan o no lo mencionan en Raw?
A ver, podría mostrar mi casa, a que sí. Inteligentes ellos como pareja. Al hacerlo, adelantarse, ¿no? Y no dejar que. Esto lo estoy robando de Twitter, ¿no? Así que. No sé si lo dijiste vos o quién lo dijo. Pero. Que nadie más es lo mismo que John Cena, básicamente.
Ah, hacerlo en
¿No?
un
O sea.
show y que luego no se sepa nada.
Sobre todo por el a posteriori, ¿no? Pero. Tener que hacerlo horrible. Tener un combate espantoso en un show. Para tener el momento. Bueno, no, ellos ya lo hicieron, ya es público. Lo siento, David, esa chance por ahora no va a existir. Aunque sabemos que si David quiere, van a ser iguales a un segmento horrible.
Los que sí fueron
Pero sí que.
inteligentes, me acuerdo, fueron Rusev y Lana, ¿no? Que estaban en rivalidad de ellos estar peleados en televisión, pero anunciaron que se casaban y se cambió todo para que volvieran a estar juntos.
Qué tristeza me va a pensar en Rusev. Sobre todo porque leo los tweets que pone. ¿No? Y cuando hay un reporte de repente que dice no, se va o va a firmar un nuevo contrato y ya está como en una actitud de que se pelea con la gente, le toma el pelo a esto, a los periodistas. Es la actitud de un hombre que bueno, que lo ha perdido todo, menos a su mujer que bueno. Bien, afortunado dentro de todo, Rusia, ahora que pienso. No es tan triste su situación, maldito sea.
Tuvimos ya algunos combates de la primera ronda de King of the Ring. Puedo decir que hubo dos que estuvieron bastante bien. Samoa Joe contra Cesaro, que fue muy intenso, me gustó bastante. También, por otro lado, en SmackDown, Andrade contra Apollo Crews tuvieron un buen combate, ambos lucieron bien. Al final, Apollo pierde por un detalle ahí con la intervención de Zelina Vega. Después, me pareció que Sami Zayn y Cedric Alexander tuvieron muy poco tiempo. Así que fue un combate que no destacó, o no fue lo que pudo haber sido si le daban más tiempo, si hacían que fuera un poco más dramático, el público estaba también medio apagado. Y luego Kevin Owens contra Elias, que fue más el gimmick, ¿no? Del problema con Shane McMahon y eso, y Owens fuera.
Bueno, más o menos los resultados que íbamos algunos esperando, ¿no? O sea, esperándonos, suponiendo. Yo miraba a. Vi muy poco, como decía temprano, ¿no? Que, bueno, no me levanté a tiempo para hacer el clásico repaso que hago. Vi algunos highlights. Y estaba mirando los highlights de Samoa Joe contra Cesaro. Sin haber leído los resultados, ¿no? Así que. Soy una persona que se puede emocionar viendo highlights, descubrí eso, de algo que pasó hace 6 días. Y, pero bueno, no sabía el resultado, entonces era como, ah, bueno, qué bueno esto. Y pensaba que, bueno, Samoa Joe ni siquiera lo vimos como una posibilidad, me parece. Primero, pensé que iba a perder, ¿no? Por la secuencia final, ¿no? Hay un. Bueno, un pequeño King of Swing, ahí un Cesaro Swing, Sharpshooter, cuando se acerca las cuerdas pasa a Crossface. Dije, bueno, qué buenos recursos, ya veo a Cesaro triunfando. Y bueno, eventualmente termina ahí, revierte al final con un cierra con un Coquina Clutch, ¿no? Samoa Joe, y se lleva la victoria. Y dice, claro, y Samoa Joe ya lo veo tanto como un perdedor siempre, o sea. Veo el combate y estoy pensando, wow, ese tipo es una máquina. Y cuando estoy viendo que está a punto de perder en esa crossface, digo, ah, claro, seguramente pierda, porque es Samoa Joe y lo usan para que se vea bien y que eventualmente no pase nada. Entonces gana. Y yo digo pensando, ah, bueno, va a pasar de ronda Samoa Joe, pero no importa, porque al final nunca gana. Y es como que, qué horrible a lo que han llegado, o sea, porque. Te juro, o sea, lo pensaba ahora, hace una hora que lo estaba viendo, y sin haber leído los resultados ni nada, es lo que me genera, y hemos hablado incansablemente de su aura y todo lo que se quiere vender de él, pero bueno, si los resultados no acompañan nunca, es difícil creerse otra cosa del personaje, entonces, realmente lo veo, digo, bueno, triunfó ahora, pero. Y uno lo podría ver como un gran candidato porque es brutal el ring y porque, bueno, podría ganarle a todos los que están. Y después uno dice, ah, pero ese Mojo va a terminar perdiendo.
Aquí me preguntan cómo hago para armar los temas del directo si no veo los shows. Veo los highlights así como Fede. Y también si hay algo que me interesa, lo busco y lo veo. Como en los combates del King of the Ring. Que como decía la semana pasada, pienso que hay buenos combates ahí en potencia. Así que los busqué y los vi. Así que no estoy yendo en cero para hablar de los shows. No se preocupen. Tuvimos la promo de Rey Mysterio
No,
también.
no, acá somos
Sí.
profesionales, señor.
Claro. Emocionándonos con los highlights como Fede. Rey Mysterio hizo una promo, y una promo muy dramática, hablando de que sentía que ya no podía. Y esto, mira, el problema con esta promo y con esta historia es que Rey Mysterio sale a decir que está viejo y que ya no puede luchar como antes, pero tú lo ves en el ring, no te parece viejo, o sea, sigue luchando muy bien. Es más, es uno de los mejores luchadores que tiene la empresa actualmente. Puede hacer combates con cualquier persona. Luce bien, se mueve bien. Se mueve mejor de lo que se movía hace años, cuando estaba más pesado, ¿no? Y tenía problemas en las rodillas. Ahora lucha incluso mejor. Pero tienen que hacer que salga ahí a decir que está viejo, ¿no? Y algo que en lo que tú no pensabas, porque decías Rey Mysterio está bastante bien, ¿no? Sigue pudiendo hacer buenos combates con cualquiera, ¿no? Ahora tienes en la mente, ah, está viejo, ya no es tan bueno como era antes. Y eso hace que pierda el aura que podría tener como la leyenda, el luchador, Rey Mysterio. Ahora es el viejo, ¿no? Que está con su hijo, que sale Dominic ahí como a consolarlo, a decirle, no te quites la máscara, papá, tienes que ser mi compañero en mi debut, ¿no? Y ya, bueno, lo que se está preparando es, como decíamos, el debut de Dominic como luchador en WWE. Pero creo que no era necesario tener a Rey Mysterio poniéndose, o diciendo a sí mismo que está viejo, que ya no es tan bueno como era antes.
Mi viejo Rey Mysterio ya no es lo que era, ¿no?
Es como John Cena cuando, ¿te acuerdas? Empezaron a decir que estaba, no sé, estaba ya viejo, ya no podía, cuando Cena estaba todavía bien, ¿no? Y no lucía viejo ni nada, pero tenían que salir a decir, ah, no, Cena ya está como cerca al retiro.
Horrible, horrible. Y esto me pareció, pero malísimo. Por un lado, creo que habla bien de... A ver, todos los empleados terminan haciendo lo que tienen que hacer, creativamente les dicen, ¿no? Pero Rey Mysterio creo que debe estar a un nivel, ¿no? De, por todo lo que significa, que el tipo podría decir, bueno, esto me interesa, esto no me parece. Yo creo que obviamente él está enfocado también al debut de su hijo, le debe parecer primordial, y por eso hasta saldrá de acuerdo, ¿no? Con esto, pero es bastante terrible, sobre todo teniendo en cuenta eso de que lo vimos hace años, parecía estar viejo y mal, y ahora que está brutal, que realmente, o sea, podría ser eso, una leyenda, pero no porque es viejo, o sea, porque es un tipo maravilloso, o sea, sería porque tiene una cantidad de combates impresionantes y de historias y de momentos, y todavía te puede dar buenos combates, o sea, por eso sería una leyenda viva, o sea. No porque es viejo, o sea, es como raro el lugar en el que lo ponen, ¿no? Que uno, realmente yo, como decís vos, lo veía y no pensaba, ¿qué hace el Rey Mysterio? Y lo hace bien para, o sea, no pensaba en cantarle el You Still Got It, ¿no? Y a partir de ahora creo que habría que quitárselo, porque es lo que te lleva todo esto. Y lo otro que quería agregar en este caso, que lo mejor que ha pasado a partir de este segmento, es que Chris Brooks se burle de Walter, el luchador, ¿no? Que está en NXT UK, que le diga que parece Dominic por el corte de pelo, y que esto, sé que tuvo unos, continuó en una empresa, ahora me acuerdo si fue en Fight Club Pro, que hubo un 619 de Walter por medio y todo. Le ha dicho por Twitter cosas. Chris Brooks me parece súper divertido. Es un enorme luchador, uno de los pocos que se salva de caos horrible que es la escena del Reino Unido. Así que creo que lo mejor que dejó esta promo fue lo de Brooks y Walter.
Y tuvimos también a Sasha Banks, luego de haber regresado la semana pasada, hizo una promo ahí con Michael Cole, hablando de que no le interesa, o no poniéndole interés al problema con Becky y con Natalia. Y luego sale Sasha Banks también, atacando a Natalia en backstage y diciéndole que su padre está en el infierno, ¿no? Así como la vieja confiable, ¿no? Como cuando Randy Orton dijo que Eddie Guerrero estaba en el infierno también. Ya vieron lo bien que funcionó aquella vez, lo repiten ahora.
Sí, exacto, un clásico, ¿no? De tipo de recursos. Realmente no, como decía, no me llama mucho la atención algo con Natalia, ¿no? Pero está bien, es una forma de traer a Sasha de vuelta, de mostrar un poco hacia qué va ahora, obviamente. Este turn heel, digamos, es una forma de darle pantalla, de darle énfasis, ¿no? Darle más forma a esta personalidad de vuelta para que sí, eventualmente vaya a por el título, que es lo que todos suponemos que va a pasar y que es la lógica, porque aparte, bueno, es uno de los principales talentos femeninos que tiene WWE. Así que, y me gusta la idea, aparte, así que entiendo que lo de Natalia va a ser algo de transición, algo que aparte va a perder Natalia, con lo cual yo voy a estar contento. Solo espero que, bueno, que no tenga que llorar y que no tenga que actuar mucho. Ahora tengo miedo que la historia se ponga muy emotiva, ¿no? Porque ya vimos este segmento con lo de, bueno, lo de su familia, ¿no? Que están en el infierno y demás. Sabemos que esas cosas terminan con mesas, con impresiones de fotografías de los familiares en tamaño real y segmentos horribles, así que espero que no pase eso y que solamente sea vapuleada por Sasha Banks.
Pasemos a hablar de SmackDown. Tuvimos varios momentos para continuar con esta historia de Kevin Owens y Shane McMahon. Con Owens yendo a hablar con Shane y diciéndole, hey, mira que ya pues quítame la multa, ¿no? Que mira que tú también eres padre como yo, solo que yo no tengo tanto dinero como tú. Así que por favor, una conversación así muy emotiva. Owens también al final le ofrece la mano y Shane le dice, no, 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 vete nomás. Y después de todo lo que han hecho con Kevin Owens, siendo Stone Cold Owens y todo lo que quieras, me parece que ha lucido muy mal en este show. Pidiendo perdón, queriendo dar la mano a Shane, siendo muy emotivo, al final le hacen trampa. Y la trampa ya es una cosa que puede pasar, ¿no? Pero creo que le han bajado bastante el hype que traía hasta ahora Kevin Owens. Porque no te imaginas Stone Cold haciendo esas cosas con Vince McMahon.
No, claramente. Aparte, creo que acá se nota que esa mano, digamos, de los guionistas, digamos, de telenovela que se dice, ¿no? Que tiene WWE, que muchos de los que escriben son gente de ese rubro, digamos, ¿no? Si bien ahí, obviamente, ahí están los creativos, bueno, que tengan pasado en la lucha y demás, ¿no? Bueno, ahora está Bischoff y Heyman y todo eso. Como que, bueno, el parte de ese ejército de gente que escribe, de estos guionistas, son gente de novelas, de cosas, ¿no? Que, o sea, más como Walter, digamos, más ese tipo de contenido.
Aclaración, en este caso no estamos hablando del campeón del Reino Unido.
No, nuestro Walter Rosales, que volvió temporalmente, ¿verdad? Un gran regreso. Y eso, ¿no? Creo que fue como, bueno, a ver, empatía. Pensaron por qué lado conectar a Owens con el público y fue como, no sé, vamos por el lado emotivo. Cuando ya viene conectando de gran forma con todo lo que han hecho. Es como, ¿sabes a qué vuelvo? Y hay que ser reiterativo, pero y para algo hemos generado un montón de conceptos e ideas a lo largo de estos años en Arras de Lona. Pero a los guionistas intercambiables y la ruleta de qué te toca escribir esta semana, ¿no? Y es como que venía alguien trabajando con Owens, así semana a semana, le tocaba siempre el mismo, y de repente, ¡boom!, le toca a otro. Dice, bueno, esta semana escribís las historias de Owens. Ok, y llega el tipo, obviamente no lee nada de lo que pasó, no mira el show. O sea, pues, un Fede cualquiera, ¿no? Imagínate.
Oh, mira, Owens tiene una multa. Hay que sacarle provecho a esto.
Claro, a ver qué pasó, ¿no? Bueno, Owens también. Bueno, a ver, ¿cuál es la idea que me dijeron que tenía que ser como el tipo que la gente empatice, como el empleado contra el jefe? Claro, el tipo capaz que no sabe ni quién es Stone Cold, ¿viste? O sea, ni siquiera dice, claro, claro, es una idea de patrón contra empleado. Bueno, ¿cómo vamos a empatizar? Claro. Que son padres los dos, que son tipo sensible. Entonces, va por todo un lado horrible de la historia, claramente por desconocer todo lo demás y las referencias obvias a Stone Cold y todo. Y claro, queda un segmento descolgado de todo lo que se ha creado y que parece realmente que lo escribió alguien que no está mirando lo otro y que no le importa nada, porque así suena. O sea, es muy extraño realmente ese giro. Y tal vez sea parte de, bueno, de que quieren bajar el push, que no quieren ir con todo ahora con Owens, no sé. Puede ser un poco eso, lamentablemente.
Bueno, veremos cómo reacciona la gente con Owens, si es que de verdad se ha bajado todo el hype y cómo sigue la historia, pero bueno, es también consecuencia de tener tanto tiempo en rivalidad con Shane McMahon. Después tuvimos un muy buen combate también entre Buddy Murphy y Daniel Bryan. No creo que haya sido mejor que Murphy contra Roman de la semana pasada, pero lo que puedo decir es que de los tres luchadores, la mejor performance creo que fue la de Bryan. Creo que hizo un gran combate esta semana. Murphy lució bien y además ganó en lo que se vendió como, y lo que es, la victoria más grande de su carrera frente a Bryan. Pero después, en backstage lo atacan, roban, lo matan, ¿no? Así que un poco como que hacen que no signifique tanto la victoria. Y todo esto conduce a la revelación de quién sería el supuesto atacante de Roman Reigns, que es un tipo.
Espera, por favor, eso
Sí.
sí. Acá realmente no vi nada de esto. Vi una imagen que no entendí. No lo leí. O sea, hoy estoy muy. Más que siempre, ¿no? Yo siempre soy un tipo honesto. Pero en esto estoy realmente entregado por completo y quiero una explicación. Porque no lo leí, no lo vi, y obviamente a esta altura ya no lo voy a hacer porque ya se acaba la semana y ya cuando quiera acordar ya vamos a estar pensando en el próximo SmackDown. Explícame por favor bien esto.
Ya, Fede, a ver, te explico por completo porque es increíble. Y si no has visto nada, si solo has visto la imagen, yo te recomiendo que veas ese segmento final. Porque lo que pasa es que llegan Bryan y Rowan con un tipo y tienen una como una manta o alguna capucha ahí puesta encima de la cara. Lo llevan a backstage, lo sientan en un lugar y le dicen: quédate acá y no te muevas y no te quites esa cosa de la cabeza. Y no está ni esposado, ni amarrado, ni nada, o sea, el tipo se queda ahí sentado, obedeciendo, ¿no? Porque ellos todavía tienen que salir. Van a hacer la promo, hacen el combate con Murphy. De ahí regresan. Y cuando regresan a la habitación, el tipo, que como digo, no está amarrado, no tiene esposas, no tiene nada, sigue con la capucha puesta, ¿no? O sea, ni siquiera para respirar mejor se la quita un rato, ¿no? Es muy obediente el hombre. Regresan ahí y traen a Roman Reigns y le dicen: ahora vamos a revelar quién ha sido el que te atacó a ti. Y la idea es que, claro, alguien supuestamente, Buddy Murphy, habría visto a Eric Rowan en la escena del crimen. Pero lo que dice Bryan es que no era Rowan, sino que era este otro tipo. Le quita esa capucha y aparece un hombre que es también pelado, ¿no? Con una barba roja. Básicamente otro Rowan. Y se quedan mirándose los dos Rowans, uno frente al otro. Y esta es la escena final de SmackDown, o sea, es como el cliffhanger. Entonces, lo que pasa es que cuando se hace la revelación de este tipo, que se le quita esa capucha, se miran Rowan y el tipo. Luego miran a Bryan, se vuelven a mirar ellos. Bryan los mira, mira a Roman. Roman está con cara de what the fuck, ¿no? Mirando a Bryan, mirando al tipo, mirando a Rowan. Y esto de intercambio de miradas, imagínate lo de Shelton Benjamin, ¿no? O sea, es como un minuto entero que se miran. Se miran uno al otro. Cambian a mirar a otra persona que está en la habitación. Y así, un minuto entero, nadie dice nada. Y es el cliffhanger. O sea, en un cliffhanger de un show de televisión, cuando acaba un episodio en alguna parte, cuando llega la siguiente semana, empieza ahí mismo, porque es un show de televisión. En este caso, se supone que es un producto o un programa televisivo que es vida real, ¿no? Es un deporte, básicamente. Entonces, si el show se corta acá, hay que imaginarse qué pasó. O sea, ¿se siguieron mirando durante media hora más? ¿O alguien habló? ¿Hubo alguna pelea? ¿Alguien intervino? ¿Qué pasó? Porque nos quedamos ahí con ellos mirándose, pero no se sabe nada más. O sea, recién la semana próxima se va a explicar, me imagino, pero yo quiero saber qué pasó en esa habitación luego que se cortó el show.
No, no, no. Esto es maravilloso y quiero hacer algo que estuvimos hablando hoy temprano. Vamos a hacer un live reaction solo de audio. porque lo encontré, o sea, no lo podía creer realmente, o sea, perdón, no es que dude de tu palabra, pero me lo estás describiendo, digo, esto no puede ser así. Mientras vos hablabas, lo busqué. Acá tengo Daniel Bryan y Roman revelan el atacante de Roman Reigns en SmackDown, 20 de agosto. Voy a dar play. Ahí entra Roman. Claro, porque primer punto. Esto es buenísimo, pará. El tipo, cuando dijiste encapuchado, o sea, es enorme lo que tiene puesto. Es muy ridículo que esté con eso, esperando que. Aparte, o sea, el loco estuvo con eso todo el tiempo antes, incluso de la promo que hicieron Rowan y Daniel
Claro,
Bryan,
porque llegaron y
¿no?
lo dejaron ahí y luego se fueron.
Y ahora están ellos dos con él ahí, esperando a Roman Reigns, y el tipo sigue. Con eso puesto, está Rowan sentado enfrente mirándolo, o sea, al encapuchado, todavía no vimos la cara. Voy a seguir. Bueno, Brian intenso, como siempre. Maravilloso. Qué maravilloso que es Brian, por cierto. Y qué buena remera de Rowan, de satírico. Ahí lo. El falso Rowan, eso es genial. Se mira. No, qué intensidad, aparte porque se miran así. Esto es muy ridículo. No, realmente, o sea, supera cualquier cosa.
Esa es la versión de YouTube, las que estás viendo.
Sí, sí.
Porque creo que ahí la en cortan. O sea, si ves el show en SmackDown.
Sí, fue corto.
Lo que dura es increíble. O sea, y encima, con Bryan teniendo que mantener la cara intensa, que ya hay un momento en que te das cuenta que está aguantándose la risa, es maravilloso.
Ahí está, ahí saqué el sonido porque se estaba, iba a sonar yo. ¿Qué tal fumada para esa escena? Sí, es que es una escena bastante rara. Roman sin HD, dicen también. Es que, wow, qué momento muy, no sé, noventas, ¿no? Muy extraño. No, realmente, qué bueno que lo vi. Porque es brutal, creo que hay que anotarlo, ¿no? Como segmentos del año.
Sí, sí. Y bueno, vamos rápido con lo que nos queda, que no queda tanto tiempo por acá. Hubo un reto de Charlotte Flair a Bayley en el Moment of Bliss y se aceptó, así que habrá combate. Moment of Bliss, que por cierto, es un segmento bastante muerto, ¿no? Siempre con el público, pero como es Alexa Bliss y es guapa y todo, tienen que seguir habiendo Moments of Bliss.
Sí, sí, la verdad que es un segmento que suele ser horrible, nos dejó algunos momentos a veces con Nikki Cross, sobre todo para mí, que era lo más interesante. Ahora, bueno, son campeonas, no entiendo mucho por qué, creo que siguen siendo campeonas. Es como que era algo que me interesaba y convirtieron todo, o sea, convirtieron dos historias que por un lado diferentes me interesaban, que era Alexa Bliss con Nikki Cross y su relación, y el título de parejas eventualmente siendo quitado de las garras de Iconics por las Kabuki Warriors. Convirtieron todo eso en una sola historia que no me interesa. Es increíble como el giro terminó siendo aburrido y matando dos pájaros de un tiro, pero mal. O sea, mató dos y no dejó ninguno. Algo así sería, no sé cómo sería el dicho en este caso. Pero, y qué horrible. Charlotte, me aburre ya de una forma, verla como retadora de nuevo, porque bueno, es una carta que se gastó demasiado y sin pausas, creo, ese es el problema, a diferencia de Sasha capaz, ¿no? Que hoy te decía en Raw, ah, sí, bueno, obviamente es una de las luchadoras de las mejores del roster, de las más carismáticas, de las que más llaman la atención, etcétera, etcétera. Sí, obviamente va a ir por el título, me parece bien, quiero verlo. Ahora, Charlotte es como que, en parte por personaje, en parte por pereza creativa, para mí, en parte, no sé, por jugar con lo fácil, siempre está ahí, nunca deja de estar ahí. Y eso se torna repetitivo y súper aburrido, y es como, uff, otra vez no.
Y lo otro, que es un poco fuera de lo que te esperabas, de cualquier esperaba, es que Sami Zayn aparece en Miz TV y anuncia que ahora estará asociado con Shinsuke Nakamura. Atacan a Miz y ahora Sami y Nakamura están juntos y Sami parece que va a ser como su vocero o algo así.
Sí, muy, muy extraño eso. Pero bueno, todo lo que pasa con Sami Zayn es extraño. Es un tipo que uno no termina de saber qué va a hacer algún día en WWE. Nakamura, realmente es otra persona que no sé qué esperar de él. Nunca, de repente te dan un campeonato de la nada, de repente desaparece por 2 semanas, de repente tiene un tag team con alguien de la nada, ahora bueno, se alía con Sami Zayn, que tienen un, es, lo único lo tienen algo en común, ¿no? La verdad, aquel combatazo hace mucho tiempo, cuando todo era prometedor en el mundo, y bueno, hoy verlos en qué han quedado.
Sé que no has visto NXT, así que te cuento brevemente el segmento importante, que es la llegada de Jordan Miles, que no sonrió, por cierto, eso es importante, quería que lo veas, pero lamentablemente no se pudo. Llegó ahí muy serio el tipo, con el contrato que tiene después de haber ganado el Breakout Tournament de NXT, para retar a Adam Cole. Cole le dice, si me retas vas a cometer el error más grande de tu vida, que vas a matar tu carrera, qué sé yo. Pero igual, Miles le ofrece, le acerca el contrato. Cole alarga la mano, pero Miles lo deja caer al piso. Y luego sonríe y se va.
Bueno, Adam Cole es buenísimo para ese tipo de cosas, ¿no? Como decíamos, que sigue como campeón a la televisión. Es un gran punto a favor. Es un gran heel a vencer. O sea, se convierte en ese villano. Que, bueno, aparte, súper carismático. Que tal vez no necesita demasiado, como, o sea, ahora me lo estás escribiendo vos y lo podría ver, ¿no? Prácticamente con esos gestos, ¿no? Con esa forma de expresarse. Bueno, esto puede servirle, obviamente, a Miles para tener algo de exhibición, para, bueno, hacer que ese torneo no haya sido tan en vano. Lástima que bueno, que no lo vi, no vi si sonrió o no, que es lo que me vuelve loco. Pero lo lógico que fuera por el título de Adam Cole, y seguramente, bueno, cuando se dé ese combate va a ser un muy buen combate. Así que un buen resultado, digamos, algo bueno nos dejó aquel torneo.
Y se ha dicho que el combate será en 2 semanas en NXT, así que será interesante de ver cómo es que manejan todo lo que pueda poner en aprietos Jordan Miles a Adam Cole. Después hubo el Matt Riddle contra Killian Dean, que estuvo bien, no diría que fue un gran combate, pero estuvo sólido, estuvo bien, y al final Dean gana, así que parece que esto va a continuar, porque si ganaría Matt Riddle siendo el babyface, terminaría todo, supongo, pero habrá que ver cómo continúa esto. Y también hubo un video hype de la rivalidad de Keith Lee con Dominik Dijakovic, con el combate que tuvieron en NXT, pero también viendo sus combates en las indies y todo lo demás, hablando ahí en la promo, diciendo que, o sea, más o menos retándose, ¿no? Como que Dijakovic diciendo que sí, yo elevé la carrera de él y qué sé yo, y tendrán un combate nuevamente la próxima semana, y yo estoy con hype.
Sí, siempre da gusto verlos enfrentándose. Obviamente no van a llegar al nivel de esos combates en las indies, pero cuestión de, bueno, por mil cuestiones, ¿no? De tiempo, de bueno, de lo que apuntan los combates en sí, o sea, son apuntan algo diferente, o sea, uno no vas a esperar un combate, no sé, de PWG en un semanal de NXT, básicamente, o sea, o no sé, o de un evento grande. Ahora no me acuerdo dónde fue que lucharon. Lucharon en varias empresas. Pero bueno, eso, no vas a esperar lo mismo en evento principal de una indie, no sé, de su show indie del año, no sé, en American Rana, de Beyond Wrestling, por decirte algo, que un semanal de NXT. Obviamente va a estar bueno. Si le dan los suficientes minutos, puede ser un muy buen combate, y bueno, verlos en televisión siempre es un aporte, y es algo que me alegra, porque bueno, son, como siempre digo, parte de ese roster interminable, gigante de NXT, que bueno, tiene que empezar a aparecer, que tiene que tener rodaje en televisión, y bueno, Keith Lee ya lleva un tiempo interesante y no ha hecho demasiado realmente.
Y lo último, con lo que nos vamos, te leo detalles nuevos sobre la película de WWE Netflix, The Main Event. Se sabía ya que iban a participar Kofi Kingston, The Miz y Sheamus, pero ahora se sabe que van a estar también Mauro Ranallo, como el comentarista que aparezca por ahí, Baba Tunde va a ser el villano principal. Y también van a aparecer Keith Lee, Beth Phoenix y Otis Dosovich. Así que la película ya es, para mí, unas 5 estrellas.
Babatunde. Qué genial. Eso es mi luchador favorito sin haberlo visto nunca. quiero ver a... O sea, todo lo que sé de Babatunde me parece genial. ¿Y por qué no lo he visto? Porque creo que hasta luchó en el coso, en el show este de Evolve que vieron. No sé si en ese mismo, pero bueno, en alguno de los shows de Evolve estaba. No sé, sigo sin verlo, pero me parece que cada cosa que he leído de Babatunde siempre es mejor que la anterior. Y ahora, bueno, claramente quiero verlo como un villano en la película. Y bueno, viste, ahí recién te decía, Kid Lee va a estar también. Kid Lee me parece que da mucho juego, ¿no? Como como actor tiene, ¿sabes? Tiene cara de personaje de policía. Yo lo vería así como, ¿no? Esos policiales de los 90. Tiene mucho, y también, si no, como decía al principio, cara de padre de familia, de comedia, tipo Bill Cosby, ¿no? Así anterior. también, o sea, tiene cara de actor, claramente, Kid Lee. Así que me da ganas de ver esto, imagínate, ¿no?
Bien, era importante, nos hemos pasado de la hora, pero era esencial hablar de esta película un momento al menos. Y nos despedimos ya, simplemente recordarles que estamos con arrasdelona.com haciendo los programas, bueno, con el directo todas las semanas cuando se puede. Y posiblemente hagamos el post All Out la próxima semana, así que ya les contaremos más detalles durante la semana, espero, por redes sociales. Y Fede, a ver si nos vemos para entonces.
Sí, sí, parece un buen plan. El sábado que viene va a ser interesante. Tenemos All Out. Vamos a tener Royal Quest, si no me equivoco, de New Japan en el Reino Unido. Y bueno, esos son los eventos grandes del fin de semana. También hay cosas chicas como un NXT UK y algo así. Pero bueno, eso a nadie le importa. Saludo a Walter, el otro, el gran Walter, entonces, que va a estar luchando seguramente ahí. No lo sé porque nadie sigue el NXT UK. Así que espero estar la semana siguiente, sí, hablando de las cosas que nos importen, más o menos. Y bueno, estamos hablando en la semana, estamos atentos a las redes, a los anuncios de Arras de Lona.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.